Comienza Fórmula Gol en Hispanidad Radio.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos una tarde más aquí a Hispanidad Radio, a Fórmula Gol, tu programa, tu espacio dedicado al fútbol provincial, al fútbol de Huelva. Y como no siempre, con nuestro recreativo de Huelva, que en el día de ayer de nuevo nos volvió a dar una gran alegría. Hoy tenemos, como siempre, un programa muy interesante, un programa cargado de información y un programa que va a venir hoy, más que todo, también cargado con la entrevista que tenemos ahora al inicio, porque tenemos el placer de contar el día de hoy con José Antonio Cabrera, que es el presidente de la Federación de Peñas Recreativistas. José Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, también contamos, por supuesto, con nuestro colaborador principal, David Quintero, lleva la dirección de fútbol onubense, nuestro amigo siempre con nosotros ayudándonos y un pilar fundamental de Fórmula Gol. David, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Adri. Encantado, un placer estar una semana más contigo.
Bueno, pues, queridos radioyentes, vamos a comenzar con los titulares más destacados de la semana y vamos al lío porque la verdad es que tenemos mucho que contarles. Hasta ahora. Arrancamos con la segunda división B con esa victoria del Recreativo de Huelva, que se mete en puestos de playoff tras superar al Badajoz por 2-1, los tantos de Alberto Ródenas y Diego Jiménez. Después en nuestra sección del decano analizaremos todo el partido y contaremos también con Mar Martínez, que estará con nosotros al teléfono aquí en directo en Hispanidad Radio. En la tercera división, grupo décimo, batacazo del San Roque del Epe ante el Guadalcacín, perdiendo por 2-1. Colista de la categoría, el conjunto de Lepe, la verdad, está pasando bastante mal y se queda décimo cuarto en la clasificación. En División de Honor hablaremos de La Palma y del Pinzón, que fueron los únicos equipos de Huelva que en esta jornada se han llevado los 3 puntos, mientras que el Atlético Onubense cayó derrotado ante el Viso en el partido de la jornada, al igual que la Olímpica Valverdeña, que también perdió su encuentro con la Roteña. Por otro lado, Cartaya y La Cristina empataron, y todo esto y mucho más lo analizaremos en nuestra sección de División de Honor. Por otro lado, en Primera Andaluza, el Ayamonte reafirma su liderato en solitario tras ganar al Canela y gracias también a la victoria del Bollullos ante el Almonte en el derbi Condal. Hablaremos también con un directivo, con Dani Báñez, que nos contará la última hora del Bollullos y cómo se vivió ese apasionante choque con casi 1,000 personas en el estadio Eloy Ávila Cano. En Segunda Andaluza, Grupo 1, destacamos la victoria del Zarza 3-0 ante el Nerva, en uno de los partidos también de la jornada en esta categoría, y la goleada del Calaña, que se coloca tercero en la clasificación tras ganar 8-0 al Osno. En el grupo 2, protagonistas el Hinojos y el Club Deportivo Rociana, con 2 goleadas que los mete de lleno por la pelea de la liguilla de ascenso. Todo esto y mucho más aquí en Fórmula Gol. Estos han sido los titulares más destacados, David. La verdad que mucho fútbol, mucho de calor en el día de hoy. ¿Qué puedes decirnos así, a bote pronto, de todo lo que hemos hablado?
Bueno, pues totalmente, ¿no? La has resumido bastante bien. El Recreativo nos está generando mucha ilusión, ¿no? Es una alegría verlo ya en puesto de playoff después de 3 años luchando por evitar un descenso a tercera. El San Roque del Epe preocupa bastante, ¿no? Porque lleva una dinámica mala de resultados. Hoy hemos vuelto a conocer que le siguen debiendo 2 meses a la plantilla. Y bueno, el San Roque se está acercando peligrosamente a los puestos de descenso, ¿no? Esperemos que reaccione ya, porque no nos gustaría vernos sin representantes onubense en tercera división, ¿no? Y en División de Honor, pues la destacada el filial del Recre, ¿no? Que cayó goleado en el Viso, ha perdido el liderato, y no solo el liderato, sino ha salido de los puestos de ascenso. Y bueno, el Pinzón da un paso importante hacia la salvación, al igual que La Palma. El derbi acabó en tablas y la Olímpica pues vio frenada su buena racha. Y en Primera Andaluza, pues fíjate tú, la parte de arriba cada vez más apretada. Yo decía que era liga de 5, pero pues, para mí que ahora mismo hay una liga de 8, ¿no? Porque la verdad es que se está viendo 8 equipos que sueñan por una plaza solo, ¿no? En División de Honor la próxima temporada. Y en Segunda Andaluza, pues fíjate tú, en el grupo primero ya solo quedan 10 jornadas.
Bueno, pues el análisis, la previa de nuestro compañero David. Y ahora sí nos vamos al decano, nuestra sección del Recre, para empezar lleno hoy con José Antonio Cabrera, que tiene mucho que contarnos. Vamos allá.
La última hora del decano.
José Antonio Cabrera, presidente de la Federación de Peñas del Recreativo. Bueno, luchador incansable por el club, además de por la cultura. Hace unos días también se anunciaba que dejaba la presidencia del Casino de Rociana. La verdad que José Antonio es una persona que es docente, una persona involucrada por Huelva. Y la verdad que desde aquí yo tengo que felicitarte, José Antonio, antes que nada, porque creo que el trabajo que estás haciendo por el Recre es muy importante. Y bueno, para comenzar esta entrevista, pues bueno, me gustaría que también que nos hablaras un poquito de la importancia que tiene este cargo que llevas, que es el presidente, representar a las peñas, que creo que es un colectivo fundamental para que el Recre funcione.
Bueno, en primer lugar, darte las gracias, ¿no? Y bueno, el tema de la Federación de Peña, como yo creo que ya todo el mundo sabe, llegué en un momento muy delicado en la propia Federación de Peña. A mí se me encomienda la capacidad de resolver un poco la guerra civil interna que había, pero afortunadamente creo que en la primer mes y medio eso quedó resuelto y la unidad volvió enseguida. Eso, para mí, yo sabía que tenía capacidad. Lo que yo no esperaba era que al mes y pico me llamase Pablo Coma, como me llamó, o nos llamó a la Junta Directiva, dijo: aquí yo no tengo un céntimo más, buscaros la vida, pero esto para mí ya viene de huerta, ¿no? Ahí fue donde el Recreativo de Huelva se escarranchó en mis hombros. Pero muy, muy satisfecho, porque, verás, lo hemos pasado realmente muy mal. Pero bien está lo que bien acaba, y ya estamos viendo que la luz al final del túnel se ve, ¿no? Uh-huh. Hemos pasado años fatídicos en lo institucional, al borde de la desaparición, y en lo deportivo, pues coqueteando estos años atrás con la liguilla de descenso a tercera división, o el descenso directo a tercera división. Pero fíjate, al final, este año 2018 se ha puesto 14 millones de euros por parte de la propiedad. Eso ha permitido estabilizar en lo económico y en lo institucional al decano del fútbol español, y encima pues empezamos a ganar. Uh-huh. Y empezamos a enlazar 4 partidos consecutivos de victoria que nos permite estar en liguilla de playoff de ascenso. Entonces, como yo le digo a mi gente, esta semana es semana para disfrutar.
Exacto.
Simplemente para disfrutar. Mira, no sé lo que pasará el próximo día con el Cartagena. Uh-huh. Si ganamos, pues entonces yo pienso que el próximo domingo en casa seríamos 12.000 personas,
no
como mínimo,
cabe, ¿no?
Seguro. Pero bueno, eso no es cuestión de hablarlo ahora. Esta semana yo entiendo y creo que es una semana para que nosotros, los recreativistas, que lo estamos pasando y lo hemos pasado realmente muy mal, disfrutemos. Es la semana de la ilusión, es la semana del disfrutar y regocijarnos de que después del sufrimiento tan duro que hemos tenido, por fin se sonríe. El campo de fútbol, vimos el césped como estaba.
Perfecto.
El césped no tiene nada que ver con el césped de estos meses atrás, porque cuando no hay dinero todo es muy complicado. Si hay dinero, tú coges y vuelves a poner un césped nuevo y en 15 días tiene una alfombra.
Así
pero
es.
Sin dinero se ha hecho mucho. Sin dinero este equipo durante tiempo se ha mantenido. Ha habido un consejo de administración que ha sido muy valiente, que son gente muy valiente, que en tiempos los más difíciles del club han estado ahí al frente. Hemos tenido una propiedad que ha intentado, por activa por pasiva, vender. No ha venido nadie con ciertas garantías de podérsela vender. Se ha desembarcado, digamos en este caso, el ayuntamiento o los onubenses, porque es dinero de los onubenses, han puesto 14 millones de euros. Hay gente que lo critican, por supuesto, y hay que comprenderlos, porque
claro,
hay gente que, de todas las formas de ver las cosas. Pero a fecha de hoy, este recreativo de Huelva, 21 de enero del año 2019, está estabilizado en lo económico, en lo institucional. Estamos el cuarto en liguilla de ascenso, en playoff de ascenso, y esto es por mérito propio de jugadores, lo deportivo, en lo institucional, por la propiedad y demás. Y creo que el pilar más importante, que es el causante de todo este efecto, es la afición.
Exactamente.
Y la afición es la que ha llevado el recreativo a donde está hoy día. Entonces, ¿quién tiene el mérito? La afición.
Pues sí, la verdad que, bueno, análisis. Yo de aquí te tenía preparado muchas preguntas, José Antonio, pero con el resumen que has hecho, la introducción que has hecho a la entrevista, yo creo que has desglosado prácticamente todo y cada uno de los aspectos que queríamos hablar el día de hoy. Porque está claro que la afición, sí es cierto que ha habido quizás un poco de hastío por parte de algún sector, pero la afición de Huelva ha sido fiel. Ha sido fiel en unos momentos, como tú bien has dicho, muy, muy duro. En los que ahora, como tú bien dices, estamos viendo la luz, pero es que antes no se veía absolutamente nada. Y el que la gente fuera al campo, siguiera manteniéndose allí, eso es de alabar.
Hombre, un equipo en segunda división B, a punto de desaparecer, coqueteando con la liguilla de descenso, y esos miles y miles y miles de aficionados, llueva, truene, haga calor, haga lo que haga allí semana tras semana, A mí algunas veces me dice la gente del pueblo, algunos que no tienen ni idea de lo que es el recreativo. Es que la afición del recreativo es muy mala. Y una vez le dije a uno, sí, montate en el coche, vamos a ver a jugar el recreativo de Huelva con el Betis B el año pasado. Y perdimos 2-0. Y digo, fíjate la cantidad de gente aquí. Ahora te va a venir la semana siguiente conmigo, te voy a invitar con los mismos. ¿Tú no ves todo esto que están diciendo que no vienen? Esto, el año, la semana siguiente son los primeros que están allí.
Claro.
Digo, porque esto lo tenemos. Y este hombre me decía, jo, pues yo realmente no me esperaba que hubiera tantos locos por ahí. Digo, no, tantos locos no, es que somos gente que sentimos el recreativo de Huelva. Usted sí que no tiene ni idea lo que es el recreativo de Huelva, porque usted no se ha acercado nunca a este sentimiento. La afición es quien ha salvado el recreativo de Huelva. Eso está clarísimo.
Está claro.
Cada uno, en su grano de arena, humildemente, hemos puesto lo que teníamos que poner. Y hoy, te repito, a fecha de 21 de enero, estamos en playoff de ascenso. Una semana para la ilusión, para la alegría y para disfrutar. Y estabilizado en lo económico y lo deportivo. Y este es el mensaje que hay que darle a la ciudadanía. Y si el domingo, cuando vayamos a Cartagena, encima nos toca la China, nos traemos para acá unos puntitos, un puntito o los tres puntitos, pues fíjate tú la felicidad que nos podía entrar.
Mejor que mejor, desde luego que sí. Como presidente de la, en este caso, del representante de las peñas recreativistas, ¿qué objetivo, qué metas tenéis? Ya no voy a hablar de aquí para atrás, porque lógicamente hemos pasado un bache muy importante. ¿Cuál es la meta ahora? Hablaos de esa recremanía, de que la gente se enganche de nuevo. ¿Qué estáis trabajando ahora para conseguirlo?
Aquí hay muchísimo que hacer. Aquí hay muchas cosas que no se han hecho correctamente a lo largo de los años atrás, como por ejemplo con la provincia, y hay que seguir creando. ¿Ves que este señor que me decía que hay muy mala afición? Hay que comerle el coco pedagógicamente a cada uno de los pueblos de la provincia de Huelva, decirle acérquense a lo que es el mundo del recreativo de Huelva. Uh-huh. Enamórense, déjense llevar. Aquí durante el año pasado, este año, hemos estado trabajando con la escuela de fútbol de toda la parte del condado. La gente me recrimina alguna vez en redes sociales, nos recrimina la federación, que ¿por qué siempre el condado? No, hombre, siempre el condado, no. Es que por circunstancias, yo soy del condado y soy amigo de la mayoría de los alcaldes del condado. Y para traer los niños de las escuelas de fútbol, de los pueblos, aquí hace falta autobuses. Y la Federación de Peña no tiene un céntimo, el club no tiene un céntimo, como todo el mundo sabemos. Es decir, hemos tenido que hacer la labor pedagógica de convencer a los alcaldes de los pueblos del condado para que pagasen 2, 3 o 4 autobuses para que los niños viniesen. Dicho esto, ahora hay que empezar a hacerlo en Andévalo, ya lo hicimos en Calaña, con San Bartolomé de la Torre también estamos en negociaciones, y ojalá, pero claro, yo no conozco el resto de los alcaldes. Si yo tuviera como la zona de mi comarca, conociese a todos los alcaldes, tuviera esta bonita amistad que tengo con todos mis alcaldes, probablemente podría traer más niños. Oye, ojalá Manolo Guerra me dijese, vamos a llevar a Daracena 3 autobuses. También es cierto que cuanto más lejos es, más cuesta los autobuses.
Exacto.
Pero sé que también hay que tener un poco, el objetivo es desde luego que vengan los niños del Andévalo, que vengan los niños de la sierra también, ¿no? Y de la costa, pero el problema está en que es que hay que buscar que los ayuntamientos sean que lo paguen.
Recursos.
A ver si este año, que es un año electoral, se animan los alcaldes, ¿vale? Y me traen todos los niños de la escuela de fútbol, porque una de las cosas más bonitas que yo he vivido aquí en el recreativo de Huelva es cuando los niños se ponen a hacer pasillo al decano de fútbol español con esas manitas extendidas, con esa ilusión, con esa garganta chillando y temblando todo.
Así
esos
es.
Niños serán recreativistas el resto de sus días.
Así, además, que yo lo he visto, lo he vivido allí en primera plana con ellos, y la verdad que la cara de felicidad que tienen los niños allí, además David también, que es socio del recreativo y que lo ve, es tremendo, ¿no? David, tú también.
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Se ve como los niños están ahí muy ilusionados, con una carita muy feliz, y la verdad es que el trabajo que está haciendo José Antonio Cabrera y todas las peñas es digno de alabar, ¿no? Durante ya mucho tiempo han sostenido que ellos para el recreativo es sí, la vida, sí o sí, y la verdad es que estoy de acuerdo con él, ¿no? Yo creo que la afición hizo un gran esfuerzo en aquella año en la campaña de salvación para que el decano de fútbol español no acabase desapareciendo, y hoy pues como dice, toca disfrutar esta semana, tenga que pasar lo que tenga que pasar en Cartagena, pero yo creo que es el momento de disfrutar, y bueno, queda mucho recorrido, está claro, pero que no quite lo bailado.
Exactamente. ¿Cómo vivió José Antonio esta experiencia de estos meses atrás, que han sido
lo de la campaña de salvación? A mí acabó prácticamente por el desgaste psicológico mayor de mi vida fue esos 20 días. Yo era una persona enganchada a un teléfono en un coche, y lo mismo venía 3 veces a Huelva que iba a 4 pueblos en el mismo día. Uh-huh. Yo prácticamente tenía abandonado mi trabajo, mi familia, todo. Pero se llegó a tiempo. Eso es lo importante, y ahora ya como un abuelito que cuenta las batallas, pues se llegó a tiempo, fue lo justo y lo necesario para darle un balón de oxígeno al recreativo de Huelva, que pudiera levantar la cabeza, ¿vale? Sacarlo en ese momento de la UCI y llevarlo a planta para que a partir de ahí, junto con el ayuntamiento, el recreativismo general, pudiéramos conseguir que el Recreativo Huelva llegase a donde ha llegado hoy día. Son, bueno, lo último que, la última, digamos, batallita fue antes del propio 27 de diciembre, donde se me encomienda la labor que yo tenía que hacer, hablar con todos los grupos de la oposición municipal para poder transmitirle la necesidad de que se estuviesen para poder llevar hacia adelante los 3,8 millones, la liberación de 3,8 millones de euros y estabilizar económicamente y e institucionalmente el club.
Fuiste interlocutor en este caso de ayuntamiento con los grupos de la oposición.
Sí, exactamente, ya esto se puede contar porque es historia, ¿no? Y la historia se cuenta como los viejos cuentan sus batallas. Esta Federación de Peñas, en mi persona, nos estuvimos reuniendo con todos los grupos prácticamente, vía teléfono y vía personalmente, para que al final lo que ocurrió en el pleno del ayuntamiento aquel 27 de diciembre fuese lo que todo el mundo los recreativistas. Mucho cuidado, que hay gente que no están de acuerdo, y con el mayor de los respetos y de la admiración hacia los grupos políticos que votaron en contra, porque cada uno tiene sus argumentos, pero nosotros tenemos la satisfacción de que nuestra labor, este es el trabajo que se hace así de ratocito, colorado por debajo. Eso no sale en la prensa, no sale en los periódicos.
Claro.
Muchas veces cuando me viene la gente, los compañeros del trabajo, Dios, está siempre en los periódicos. Digo, yo te regalo a ti, le están los periódicos, verás tú lo que es, y a que te suban, como llevo yo en el último año, 3 veces subido a la pastilla de la atención, y aparece varias veces con estado de ansiedad grandísimo.
Claro.
Eso no se ve. Eso, el premio que tiene eso es el premio de cuando tú vas con los niños allí al Colombino, lo llevas y ves tú salir a los niños con su bandera, al abuelo, y rugir 9.000 o 10.000 personas. El premio es, como yo siempre decía a mi gente de la Federación de Peña, humildad, agachemos la cabeza, que el mayor premio que vamos a tener nosotros los peñistas es, simple y llanamente, que el balón siga rodando en el nuevo Colombino. Los demás nos da igual.
Pues sí, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo. Porque, bueno, el tema institucional, que es muy complicado, y además, bueno, lo ha dicho aquí en primicia, yo no sé si lo ha dicho en otro medio de comunicación, no sabíamos eso, que habías hecho esa función de hacer de interlocutor. Fíjense hasta dónde llega la importancia de la Federación de Peña, que en este caso es la figura de José Antonio, ha sido quien ha transmitido, en este caso, lo que el ayuntamiento, como propietario del club, iba a hacer para dar una solución momentánea, o por así decirlo, para salir este caso del paso, que no es poco, de poner al día las nóminas de los futbolistas y, bueno, y comenzar un nuevo proceso de venta. ¿Sabemos algo de que haya posibles compradores? Porque se ha escuchado de todo.
Hay proceso de negociación, de escuchar, sentarse, reunirse, sí que lo hay, lo ha habido siempre. Eso no significa de que cristalice, porque ya tenemos la experiencia de los palos en el lomo.
Está claro.
Y el burro, cuando lleva muchos palos dados, se vuelve un zorro que mira a un lado a otro lado y ya no fía de nadie. Pero sí es verdad que hay, y siempre ha habido, y entiendo que va a seguir existiendo, reuniones en las que se intente cristalizar un proceso de venta, pero que sea muy ventajoso, en primer lugar para el Recreativo de Huelva y en segundo lugar para recuperar los 14 millones de euros que ha desembolsado esta ciudad y que tiene todo el derecho del mundo de volverlo a recuperar.
Pues sí, la verdad que tarde o temprano es una inversión, y yo soy de la opinión de que al Recre no podemos dejarlo morir. Si es cierto de que Huelva necesita mucha infraestructura, Huelva necesita muchas cosas, pero es que el Recre forma parte de Huelva. El Recre representa a Huelva y a su provincia. Y en este caso yo también apostaba por eso. El ayuntamiento estaba obligado a hacer la maniobra que ha hecho, y de verdad que, aunque para mucha gente, como tú me has comentado, San Antonio, no ha gustado, pero yo creo que quizás había muchas formas de hacerlo, se puede haber hecho antes, después, pero lo importante es que el Recre está más vivo que nunca. Y con el mensaje que tú has lanzado aquí, de que esta semana hay que disfrutar, de que ahora afrontamos un duelo apasionante en Cartagena, es con lo que se tiene que dar la gente, y con el mensaje de que, gracias a la afición, el Recre a día de hoy está donde está.
Es que, mira, el mérito aquí lo tiene, si es que lo tengo muy claro, el mérito lo tiene cada uno de los que nos está escuchando. Aquí nadie tiene mérito, ni la Federación, ni el TRA, ni el Ayuntamiento. Cada uno ha puesto, en función de su capacidad, las herramientas y los mecanismos adecuados para llegar a donde estamos. El mérito lo tiene cada uno de ustedes que nos estáis escuchando, cada uno de ustedes que vaya al Colombino, al Nuevo Colombino, todos los domingos. Esos sois los que tenéis, vosotros los que tenéis el mérito. Y eso es lo que así lo entiendo, y decir que transmitirse a la gente, La medalla la tiene la ciudad de Huelva, la medalla la tiene los socios de Recreativo de Huelva, la medalla la tiene todos aquellos que van siempre, todas aquellas que van siempre domingo tras domingo, y los que se mueven por ahí, que tiene todavía más mérito. Ajá. En autobuses sistemáticamente detrás del Recreativo de Huelva, esté en segunda división B, esté donde esté. El mérito lo tenemos, en definitiva, los aficionados, todos y cada uno de nosotros, en la medida de nuestra humildad.
Pues muy bien, pues fabuloso. Bueno, David, para despedir a José Antonio, que también tiene más compromiso en esta tarde, ¿quiere decirle
un comentario? Sí, me gustaría preguntarle una dudita que tengo. Creo que uno de los proyectos de la Federación de Peña era acercar al Recreativo a la provincia, a los pueblos. Uno de los objetivos era que el Recreativo jugase mucho en los pueblos, a la zona del condado, la cuenca minera, la sierra. ¿Cómo va ese proyecto?
Mira, ese proyecto que se había hecho junto con el... que no había dinero, por supuesto, con la... teníamos una subvención, no era una subvención, sino directamente Diputación pagaría los autobuses para que los chavales de las categorías inferiores se moviesen. Sí es verdad que en pretemporada se ha hecho. Se ha movido, se ha jugado los juveniles y la categoría inferior del Recreativo, inclusive el Recre se ha movido. Pero ha sido cierto de que cuando ha empezado la liga esto se ha parado. Pero verá, se ha parado fundamentalmente porque no nos ha llamado nadie. Y también hay que dejarse creer, el mensaje estaba dado. Toda aquella de escuela de fútbol de la provincia, todos aquellos alcaldes de la provincia que quieran que las categorías inferiores del Recreativo de Huelva vayan a sus campos de fútbol, esta Federación de Peñas lo iba a gestionar, y Diputación pagaba los autobuses para moverlo porque económicamente no había dinero. Los proyectos son muy difíciles de comenzar una vez que se rueda, sí, pero... Este es cierto que fue el mes de agosto y septiembre, sí que se ha jugado muchos partidos por ahí, ¿eh? Pero ha sido ya terminar, o sea, empezar en sí la liga y pararse esto. Bueno, porque también es cierto que para ir durante el campeonato liguero tiene que ser un miércoles.
Complicado.
Y ya los entrenadores de un lado, los entrenadores de otro lado ya están en la liga suya y se olvida un poco de este tema. No es fácil. Pero también de la misma forma tengo que decir que el Recreativo de Huelva está en deuda con todos los pueblos de la provincia, porque cuando hicimos la campaña de salvación y estuve en Cortegana, por ejemplo, me dijeron que hacíamos allí pidiendo dinero cuando el Recreativo de Huelva jamás la vida había ido allí cuando se había necesitado. Y el Betis y Sevilla sí. Y a este que te habla, que le duele el Recreativo de Huelva como si fuera un hijo, yo me juré que eso usted tenía que cambiar. Pero no es fácil. Claro. No es fácil. Es un trabajo arduo, de constancia, y de que hay que seguir trabajando en ello, por supuesto.
Sí, poquito a poco. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, José Antonio. Para mí un placer tenerte aquí en nuestra mesa de Fórmula Gol y agradecerte en nombre del programa y de Hispanidad Radio pues el trabajo que haces por y para el recre y para el recreativismo, que es lo que tú defiendes, y ojalá este trabajo que estás haciendo perdure muchos años más. Y ahora, como tú bien dices, a disfrutar de lo que tenemos.
Así, ahora toca disfrutar. Y nada, recreativistas, olvídense de las penas, y esta semana toca tomarse las copitas de vino, tomarse la cervecita y hablar solo y exclusivamente de la parte futbolística, del campo de fútbol, del pedazo de gol que metió Diego Jiménez. Y ya que a lo mejor nos toca la lotería allí en Cartagena,
sí,
con
hombre,
el líder. Yo recuerdo hace unos años que jugamos el Sevilla Atlético, que iba imparable y le ganamos en su campo. ¿Por qué no? La ilusión siempre nos mantiene vivos.
Exactamente, muy bien. Bueno, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Te despedimos y tiene las puertas abiertas cuando quieras estar con nosotros.
Pues nada, a mandar, que para eso estamos.
Muy bien.
Aquí estaré siempre.
Gracias. Vamos a José Antonio, la verdad que, bueno, David, tío magnífico, ¿eh?
Sí, buena gente, se nota el sentimiento recreativista que tiene, ¿no? La verdad es que cómo defiende el recre en todos los medios de comunicación, hace un gran trabajo, no solo en las peñas y la afición, ¿no?, en general.
Bueno, pues ahora damos paso a otro protagonista importante de nuestro programa de hoy, y no es otro que nuestro cancerbero, nuestro portero Mar Martínez. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Marc, enhorabuena por la victoria. Partidazo ayer de nuevo en el Nuevo Colombino. Ya van 4-4. ¿Qué valoración nos puedes hacer del partido ayer del equipo?
Pues sí, la verdad que estamos muy felices por los nuevos 3 puntos. Y bueno, sabíamos que iba a ser un partido complicado. Entramos muy bien al partido. Creo que fue uno de la primera media hora mejorcito de la temporada. nos fuimos 1-0 al descanso y bueno, en la segunda parte tocó sufrir algo más, nos hicieron el empate y rápidamente Diego metió ese golazo y la verdad que bueno, hubo al final un poco de sufrimiento, pero se sumó los tres puntos y muy felices.
Exactamente, un sufrimiento que pasamos allí en el campo, todos los aficionados, la prensa, cuerpo técnico, jugadores. La verdad que el Recre comenzaba, como tú me has dicho, bastante bien, marcando ese gol muy rápido. Alberto Ródenas estuvo magnífico ahí en ese gol. Pero bueno, la segunda parte, sí es cierto que empezamos algo flojito. No sé si la propia dinámica de partido y además que el Badajoz, que comenzó muy flojo, se vino arriba. También los equipos rivales juegan, que muchas veces eso no se tiene en cuenta. La verdad que el partido tomó una dinámica que decíamos, bueno, vamos a sufrir hasta el final. Pero bueno, Diego se sacó ese chupinazo, como tú has comentado. ¿Cómo está el vestuario? ¿Cómo ha vivido ese golazo? Porque me imagino que Diego, que no está acostumbrado a hacerlo, y que fuera él siendo el capi de esa forma, tremendo, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí, la verdad que estamos muy felices porque Diego haya hecho ese gol, porque también se lo merece de cómo trabaja en el día a día, y la verdad que el vestuario estamos muy felices, muy unidos, la verdad que en todos los años que llevo en el fútbol es el vestuario que más juntos estamos, y eso hace que los domingos se demuestre en el CEPE, y la verdad que muy felices de que las cosas estén saliendo bien y solo pensamos ya en Cartagena y a seguir con la buena racha que lleva el equipo.
Cuando un equipo de fútbol y cuando cualquier organización está unida, es como una familia, que es lo que está mostrando este vestuario, funciona. Mucha culpa de ello, además de vosotros los jugadores, la tiene el cuerpo técnico. ¿Qué nos puedes contar de Salmerón, que está siendo, sin duda alguna, pues una gran sorpresa para mucha gente que lo criticaron al principio, ¿eh?
Sin duda, la verdad que estamos muy felices con el cuerpo técnico. Me gustaría también resaltar no solo al magnífico míster que tenemos, Almerón, sino todo el cuerpo técnico, que se basa en 4 o 5 más, que no solo es el míster. Y la verdad que desde el primer día el cuerpo técnico conectó con la plantilla muy, muy bien. Y bueno, y hablando del míster, pues se demuestra sobradamente la categoría que tiene en la segunda B. La verdad que es un entrenador muy experimentado en la categoría, y siempre con su cambio de sistema y sus 11, pues siempre demuestra que va por un paso delante del resto.
La verdad que sí. Me hablabas del Cartagena, que es el próximo rival. Antes hemos tenido aquí a José Antonio Cabrera, presidente de las Peñas Recreativistas, y bueno, nos hablaba de que esta semana era para disfrutar y para vivir este partido pues con mucha ilusión, que llevan 4 de 4, como decía anteriormente, y que este equipo ahora mismo pues está con la moral muy alta, con los pies en el suelo, pero demostrando de que puede con todo.
Sí, sin duda, nosotros vamos a ir a Cartagena con la única idea de ganar el partido. Sabemos que es el campo del líder, sabemos que ellos llevan 6 victorias consecutivas, pero bueno, no somos menos que nadie, todo lo contrario. Sabemos que va a ser un partido disputado, que ellos arriba tienen mucha dinamita, pero vamos a afrontar la semana para ir a sumar los 3 puntos. Queremos esa quinta victoria, y seguro que con buen trabajo llegaremos el domingo con opción de sacar 3 puntos, sin duda.
Esperemos que sí. Y bueno, Mara, a nivel personal, ¿cómo viste tu actuación? Porque bueno, se han escuchado algunos comentarios, creo que no se adaptan a la realidad y que además creo que están totalmente fuera de lugar en este momento de temporada. Has realizado unas actuaciones magníficas en todos los partidos, pero bueno, ayer alguno que otro pues soltaba alguna pullita. ¿Tú cómo estás?
Yo estoy muy bien, y la verdad que estoy muy feliz, estoy muy contento con mi trabajo. Sí que es cierto que ayer hay un par de salidas que Rubi me quedó en portería, está claro. Pero bueno, al que le guste hacer leña del árbol caído, pues bueno, pues no se puede controlar todos los comentarios de cualquier persona. Y la verdad que obviamente siempre se puede mejorar, para eso están todos los entrenamientos y espero mejorar día a día. Pero la verdad que estoy feliz con mi trabajo, estoy muy contento aquí en Huelva. Y ya te digo, entrenando a tope todos los días para que el domingo, si el míster considera que tengo que volver a jugar, pues dar lo mejor de mí.
Bien, magnífico. Aquí tenemos a nuestro compañero David Quintero, de Fútbol Onubense, que seguro también te querrá saludar y comentar algo.
Hola, Mar, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Mira, que ha ayudado mucho, ¿no?, que el ayuntamiento haya solucionado más o menos el tema económico, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que sí. Han sido meses, la verdad, que muy muy complicados. Ya parece que todo va a entrar en la normalidad. Y quieras o no, pues bueno, al final pasaban las semanas y se hablaba más de todo lo externo que de fútbol, y eso no ayuda. Y la verdad que hubo muchos compañeros que lo pasaron muy, muy, muy mal, y gracias a Dios, pues bueno, pues nos pagaron ya a través de AFE sus tres mensualidades, y quieras o no, pues ya nos centramos en fútbol.
Sí, la verdad es que sí, porque si no nos veríamos a Madrid como el Reus, ¿no? Sí, claro. Es como está pasando. Diste una rueda de prensa que contaste las verdades del barquero. ¿Volverías a hacer la rueda de prensa?
Bueno, al final yo creo que no dije ninguna mentira. Al final creo que dije que se nos dieron unos plazos que no se cumplieron. Dije que esperaba que llegase el día que nos pusiese al día, y al final también pedíamos campos dignos. El colombino, gracias a Dios, en el parón de Navidad lo resembraron, y poco a poco se está mejorando. Y sí, volvería a decir, porque al final solo en esos meses pedimos lo que era nuestro. No estábamos pidiendo ni más dinero, ni que los jefes tuviesen, que fuesen Valdebebas. Simplemente estamos diciendo que los campos mejorasen, que tuviésemos agua caliente y estar al día, nada más. Ni falté el respeto a nadie, ni dije que nada, simplemente dije realidades.
La verdad, la pura verdad.
Si a alguien le dolió, yo lo siento mucho, pero creo que lo hice por el bien del grupo, lo hice porque no estábamos al día y solo queríamos estar al día.
Totalmente. Además, yo creo que la gente que critica, pues personalmente, lo digo yo creo que muchas veces no tiene poca empatía. ¿Cómo está tu hermano? Porque creo que tu hermano en el San Roque de Lepe está atravesando lo mismo que estabais pasando ustedes hace unos meses, ¿no?
Pues sí, sí, también sí que es cierto que son momentos complicados. Creo que son diferentes un poco, porque no hay tanto revuelo como puede ser el decano del fútbol español, claro. Y estar en la tercera división quizás es todo un poco diferente, pero sí, ya te digo, son momentos complicados para San Roque de Lepe, sí.
Bueno, Mar, pues muchas gracias por haber compartido con nosotros estos minutitos, porque la verdad que tenemos poco tiempo, pero la verdad que para nosotros una décima de segundo contigo ya es suficiente, y estamos muy agradecidos de que estés aquí con nosotros en Hispanidad Radio, en Fórmula Gol. Te deseamos a ti y a toda la plantilla que tengáis, pues nada, pues la mejor de las suertes en el próximo partido, que enfrentáis al líder, un partidazo, y de aquí mandamos mucha fuerza, y porque estamos con vosotros. Está el recreativismo con el Recre y con toda la plantilla.
Muchísimas gracias a vosotros, y un placer colaborar con vosotros. Cuando queráis, aquí estoy a disposición.
Mucha fuerza y hacer oídos sordos y a seguir trabajando, que lo está haciendo muy bien, crack.
Muchas gracias, un abrazo fuerte.
Un saludo.
Hasta luego.
Palabras de Mar Martínez. La verdad que, bueno, muy agradecidos de que haya estado con nosotros este ratito aquí en Fórmula Gol. Y nosotros ahora, simplemente comentando, bueno, vamos a decir la clasificación rápidamente. Liderado por el Cartagena, seguido de Lucas Murcia, Melilla tercero, el Recre, que se coloca cuarto en puestos de playoff, seguido del San Fernando, Real Murcia, Ibiza, Linense, Jumilla, Badajoz, Talavera, Marbella, Recreativo Granada, Elegido, Sevilla Atlético, y en zona de descenso, Villanovense, Sanluqueño, Don Benito, Almería B y Atlético Malagueño. Estos son, en este caso, los datos de la clasificación de la segunda división B. Y ahora pasamos a División de Honor.
Todos los lunes, de 6 a 7 de la tarde, toda la actualidad del fútbol provincial en Hispanidad Radio. Los equipos de Huelva en División de Honor. Voy a salir,
no más fingir, no más servir. División de Honor, bendita categoría que tanto nos gusta y que tiene a equipos de Huelva compitiendo a un gran nivel. Esta semana lo adelantábamos en titulares, lo más destacado era esa victoria de La Palma y del Pinzón, dos equipos que están ahí en esa zona, sobre todo el Pinzón, que estaba en la zona más baja, ahí jugando con el descenso, David, y que ha conseguido una victoria muy importante, al igual que La Palma, que también necesitaba ganar para saldar todas esas dudas que estaban sobre el equipo, y yo creo que buen comienzo de año para el conjunto palmerino. La derrota del Atlético Nubense, tú lo comentabas anteriormente, el equipo de Iván Rosado que ahí ha derrotado por 5 goles a 2 ante el Viso. Partidazo, pero bueno, lamentablemente sí. ha llegado, tiene que llegar.
Tenía que llegar, ¿no? Tenía que llegar. Además, ha sido la primera derrota como visitante de la temporada, ¿eh? Es decir, que solo había perdido un partido en la primera vuelta. Y bueno, ya estaba, se estaba escuchando por ahí, ¿no? El primer partido sin Diego Vargas, ¿no? Perdona, segundo partido sin Diego Vargas, ¿no? Porque la semana pasada en Torreblanca se ganó sin él, ¿no? O sea, eso. Mira, está ahí José Arias, ¿no? Lleva ya 4 goles en 2 partidos, 2-2. O sea que, mira, parece que tampoco le vamos a echar mucha en falta, ¿no? Eso es positivo, que había relevo, que ahí hay jugadores. Y bueno, el filial, primera derrota, es verdad. Pero bueno, está solo a un punto del segundo y del tercero, a dos del primero, o sea que ahora el domingo tiene otro partido y si yo consigue la victoria pues volvería a engancharse, ¿no? La Palma, triunfo muy, pero que muy importante sin duda, ante un duro rival, ¿eh? Como es el Alcalá de Guadaira. Y bueno, son 3 puntos sin duda que lo deja en zona tranquila y de momento respira el conjunto palmerino. Va a ser un bonito derbi, ¿eh? Para este fin de semana, Atlético no vence La Palma, que la verdad es que este domingo que es el derbi de la jornada. Luego el derbi, Cartaya e Isla Cristina, para acabar en tabla. Mira que el Isla está bien, ¿eh? El Isla ha empezado muy bien 2019, ha sumado 4.6 fuera de casa el equipo de Francis Acosta. Y es verdad que sigue en descenso, pero bueno, está vivo, ¿no? Está a 2 puntos de la salvación, que es lo que más me gusta, Adri, de esta categoría, ¿no? De los equipos de Huelva, que no hay ningún equipo nubense muerto, ¿no? Por la zona de abajo. Sí, es. Están todos vivos, es decir, que podemos conseguir salvar los 6. Así que yo creo que tengo muchas esperanzas. El Cartaya es verdad que no ha comenzado bien del todo este año 2019, ha sumado 1.6, pero bueno, el equipo de Limón tiene buena plantilla. Seguro que hay que conseguir una victoria cuanto antes para coger confianza. Luego Pinzón, sin duda, victoria importantísima, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Campo del colista ante la Roteña, con remontada incluida, con un Cata que es un jugador de superior categoría.
Le mandamos un abrazo muy grande a Cata,
sí,
¿eh?
Sí, porque yo creo que el Pinzón está vivo gracias a él, ¿eh? Porque no hay un partido que no marque el Pinzón que no sea él, ¿no? Y la verdad es que tiene una calidad pasmosa y ahí está, ¿no? El Pinzón respirando un poquito la tabla y 3 puntos muy importante. Y el que me falta es la Olímpica, bueno, aún también se tenía que llegar la derrota, ¿no? Ya muchos partidos sin perder alguna vez y es una pena, ¿no? Porque llegó al final de un penalti y bueno, parece que se va a llevar un punto el equipo de Alfonso Lozano, pero bueno, una derrota, pero bueno, la Olímpica está en una zona más o menos también tranquila, así que los equipos de Huelva están compitiendo y bueno, esperemos seguir contando buenas noticias.
Esperemos que sí. Vamos a dar los marcadores de esta jornada 18 en División de Honor, que han sido los siguientes. San José 1, Pozo Blanco 1, Atlético Antoniano 2, Castilleja 1, La Palma 3, Alcalá 1, Roteña 1, Pinzón 2, Torreblanca 0, Peñarroya 1, Cartaya 1, Isla Cristina 1, San Roque 2, Olímpica Valverdeña 1, Atlético Algabeño 3, Rota 0, Ibiso 5, Atlético Nubense 2. La clasificación liderada por el Ibiso, seguido del Atlético Algabeño. En tercera posición tenemos al Antoniano, cuarto el Atlético Nubense de Iván Rosado, quinto el Rota, sexto el Alcalá, séptimo el Pozo Blanco, octavo el Cartaya de Manolo Limón, noveno el Castilleja, décimo La Palma, undécimo el San José, décimo segundo la Olímpica Valverdeña, le sigue el Pinzón, el San Roque, el Peñarroya, Torreblanca y la Cristina y Roteña. Esta es la clasificación en División de Honor. Y bueno, David, ahora en esta próxima semana nos espera también muy buen fútbol, buenos partidos. Tú ya adelantabas ese derbi que vamos a tener entre el Atlético Nubense y la Palma Club de Fútbol, ¿no? Partido a destacar de la categoría.
Sí, bonito derbi a las 12 de la mañana en la Ciudad Deportiva del Recre. Y bueno, son dos, ya sabemos cómo son los partidos de rivalidad, ¿no? Que se igualan, da igual la clasificación. Bonito partido. El Cartaya viaja al Calá, una plaza complicada, pero bueno, esperemos. El equipo de Limón también es un equipo muy difícil. El Isla Cristina para mí tiene una auténtica final. Juega en casa ante el San Roque de Cádiz, que por cierto se juega en Lepe, porque el municipal isleño está con la resiembra y bueno, San Roque de Lepe le va a ceder el estadio, así que de chapó la directiva del San Roque que le hace un favor a la Isla. El Pinzón lo tiene un difícil compromiso, pero bueno, juega en casa contra el Atlético Algabeño, segundo clasificado, y la Olímpica también tiene un partido súper importante, juega en casa con el colista ante la Roteña, así que esperemos contar buenas noticias del equipo de Huelva.
Bueno, pues esperemos que sí, sobre todo desde aquí invitamos a, lo recordaremos después en la agenda, pero invitamos a que la gente se apunte ese partido del Atlético Nubense contra La Palma, que será un derbi muy bonito y que lo podemos ver aquí en Huelva, en la Ciudad Deportiva del Decano de Fútbol Español. Así que bueno, con esto vamos a terminar nuestra sección de División de Honor. Hemos repasado marcadores, los partidos como fueron de nuestros equipos de Huelva y la clasificación. Por supuesto, adelantando también lo que nos viene ya este próximo fin de semana en División, nos recalcamos. Y ahora pasamos a Primera y Segunda Andaluza.
Primera y Segunda Andaluza.
Me
Primera Andaluza, comenzamos con la primera categoría onubense de aquí de Huelva, de la provincia de Huelva, destacando lo que comentábamos también en titulares, el Ayamonte que reafirma de nuevo su liderato en solitario, ganando el derbi ayamontino ante el Canela por 0-2.
Sí, correcto, goles de Moy y de Yuse. Y la verdad es que sí, ¿no? Porque la zona de arriba, fíjate tú, perdió Almonte, perdió Aroche y perdió Cerreño. Lo único que ganó es el Ayamonte, que salió beneficiado. Pero es que esas tres derrotas benefician a los equipos que están detrás, ¿no? Como son Campi La Bota, Bollullos y Olón, ¿no? Que se han enganchado ahí. Y mira Bollullos, que estaba como, no sé, si era 12 o 13 puntos y ahora está 6, ¿no? Del play-off. Es decir, que está haciendo una segunda vuelta impresionante el equipo de Kiki. Y de abajo, fíjate tú, menos el Rubias, que por cierto no se presentó en el partido ante el Cruceño por la falta de jugadores. Tengo que decir que la federación no ha recibido ningún comunicado de que se pueda retirar, así que de momento sigue siendo compitiendo el equipo rubiato. Y por abajo te digo, salvo el Rubia, fíjate tú, el San Roque o el Moguer, creo que es penúltimo, no sé quién es el penúltimo ahora mismo, no caigo ahora mismo en la tabla.
Ahora mismo el Cruceño.
Bueno, le van a sumar los 3 puntos, tendrá 24, o sea que está ahí todo muy apretado, ¿no? La salvación la marca Lagunares con 26, o sea que a 3 puntos es muchos equipos, ¿no?
Esto es muy bonito. Bueno, comentábamos anteriormente que el Ayamonte era líder en solitario gracias a su victoria y gracias también a la victoria del Bollullos ante el Almonte.
Correcto.
El partido
derbi de condado, casi 1000 personas allí. Por cierto, en Ayamonte hubo en el derbi ayamontino 1200 personas, o sea, un auténtico ambientazo. Y la verdad es que sí, ¿no? El Bollullos está haciendo una segunda vuelta y no es nada fácil ganar al Almonte, ¿eh?
La verdad es que no, un Almonte que se resistía año tras año. Ya hacía tiempo que el Bollullos no lo vencía al conjunto almonteño, pero el equipo de Kiki ya demostró que está dándolo todo para cambiar esa dinámica de la primera vuelta. Y para ello tenemos a una persona al teléfono que es un directivo, una persona que se está dejando el alma por el club, como muchos miembros de la directiva. Y saludamos a Dani Bañez. Dani, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Adrián. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Hispanidad.
Bueno, pues estamos con Dani Bañez, que es uno de los miembros de la nueva directiva del Bollullos, que se hacía cargo de este barco en la temporada pasada, y que bueno, que este año hemos visto cómo Dani, después de mucho sufrir la primera vuelta, el equipo cambiaba de entrenador, la situación estaba muy complicada, bastante lejos de la zona alta, de que daba derecho a jugar los puestos de liguilla ascenso, pero con esta nueva victoria ante el Almonte ayer, tremendo, ¿no? El equipo se mete de lleno.
Bueno, yo creo que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Muchas veces. Y aunque nos dé pena de cambiar algunas situaciones, sobre todo por el cariño y las amistades que coge con personas, en este caso con Luis y con Paulino, que era el anterior cuerpo técnico, pero bueno, creíamos que el equipo necesitaba ese cambio. Y por ahora, a la vista están los resultados, que no porque se obtengan resultados positivos, sino porque, bueno, creemos que la dinámica de interna del equipo ha cambiado y ha cambiado a mejor, y eso se nota.
Dani, ayer el campo una vez más hasta la bola, o sea, no se cabía en el estadio Eloy Vilacano. El trabajo que la directiva está haciendo es tremendo, la afición responde, ¿verdad?
Yo creo que sí, yo creo que nosotros, creo que una de las cosas más inteligentes, y lo digo con humildad, no por tirarnos el pegote, ¿no?, digamos, sino que creo que estamos haciendo las cosas para que la gente se enganche a ese Bollullos que la gente tenía ahí un poquito aparcada, y a un equipo que creo que debe de transmitir lo que es la pasión por el fútbol que en nuestro pueblo tiene muchísima gente, hablando siempre en términos de Betis, Sevilla, de Recreativo, ¿no? Equipos referentes que siempre tienen los niños en sus casas, ¿no? Bufandas, etcétera, etcétera. Pero nosotros necesitamos que las personas se despertaran un poquito y vieran que el Bollullos está vivo y sigue vivo. Y creo que el trabajo de la directiva siempre ha ido encaminado hacia eso. Primero es atraer a una afición para que el equipo se haga grande, y una vez que seamos grandes, pues poder estar arriba, pelear por los de arriba, y si podemos ascender, ascendemos, y si no, bueno, a seguir intentándolo, que nosotros no nos cansamos.
Exactamente, de momento habéis conseguido este año ser el segundo equipo de Huelva en masa social de socios, sí. Increíble, ¿eh?
Uh-huh. 800 socios, que eso es un trabajo enorme que está realizando esta directiva, con José María a la cabeza como presidente, que se mueve en muchísimos ámbitos, y es un trabajo constante, vistiendo el campo con unos asientos estupendos, también con una colaboración del ayuntamiento, con una publicidad de que llena el campo y que es envidia de muchos directivos que llegan, y sobre todo eso, ¿no?, la masa social que arrastramos, y la masa social que sigue viniendo, porque aunque el equipo ha tenido malos resultados, verdad que habíamos caído un poco en esa asistencia de público, también el invierno y el frío aplaca mucho a la gente y se quedan en sus casas, pero sí entendemos que la masa social somos nosotros y es el equipo la que la tiene que mantener arriba. Ya nosotros le damos un poquito de bombo siempre en redes sociales para que para no desanimar a la gente, y siempre estando encima de ellos, intentando que no dejen al equipo nunca solo. Sabemos también la importancia que es que siempre haya casi 80 o 90 personas asistiendo a partidos de fuera y sin dejar solo al equipo en los partidos de fuera, pero sobre todo en nuestro estadio, que tiene que ser un fortín. Yo creo que en este tiempo hemos conseguido que el Eloy Ávila Cano, pues si tiene una media de 600, 700 espectadores, yo creo que eso es un trabajo enorme de una directiva y sobre todo también de unos resultados que los da el equipo, que son los que verdaderamente se dejan la piel en el campo.
Exactamente. Dani, te voy a pasar con un compañero que tú también lo aprecias mucho, David Quintero, de Fútbol Onubense.
Muy bien.
Hola, Dani, ¿qué tal?
Buenas tardes, David.
¿Cómo estás, hombre?
Pues mira, estoy en el hospital, la verdad. Lo sabe Adrián, porque mi madre ha tenido una intervención quirúrgica, pero bueno, tengo un subidón de ayer grande, hablando futbolísticamente.
Esperemos que vaya todo bien. El club se ha reforzado mucho en los últimos tiempos. ¿Seguís buscando fichajes?
Pues mira, David, nosotros seguimos reforzando, bueno, porque también ha habido una baja por motivos técnicos, por motivos de otras índoles. Y sí, es verdad que seguimos reforzándonos a peticiones de lo que demanda el entrenador, ¿no? Teníamos algunas lagunas en el centro del campo y conseguimos traer a dos futbolistas que creo que también van a marcar un poquito de época en esta temporada, como el Lucho y Fofi, y unas incorporaciones ahora como la de Imanol por la parte de arriba, que también nos refuerza muchísimo el equipo. Y bueno, seguimos, sabes que lo que entra y sea interesante y vamos probando, creemos que entra seguro, que viene seguro, porque queremos seguir avanzando, no nos queremos quedar parados aquí, y al seguir avanzando quiere decir hacer un equipo todavía más competitivo del que tenemos.
Yo quería preguntar por uno de esos fichajes, concretamente Lucho, vaya jugadorazo, ¿no?
Bueno, yo creo que la provincia de Huelva conoce a Luis, ¿no? Lucho es un jugador importante, yo creo, en cualquier equipo. Es un jugador imponente, primero como jugador. Los rivales creo que lo conocen de más. Los compañeros, es un alivio que Lucho esté jugando para tu equipo, porque es verdad que hace descansar a muchas partes del juego, porque ocupa mucho terreno. Pero sobre todo también me gustaría nombrarlo a nivel personal. Lucho es una persona que con un corazón enorme y unos valores familiares increíbles, y sobre todo un tío que hace equipo. Y cuando un tío hace equipo en un vestuario, que llega con una vitola que tiene Lucho de un chaval aguerrido, duro, y que no da nada por perdido y casi que se pelea con todos los rivales y hace un buen equipo y hace piña, eso es de valorar, la verdad. Y un trato con la directiva que tiene, que también es espectacular.
Bueno, Dani, la verdad que, bueno, agradecerte que hayas estado con nosotros todo en estos momentos que tú a nivel personal te encuentras en el hospital. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Fórmula Gol, en Hispanidad Radio. Ya sabes que te deseamos lo mejor. Mando un abrazo a toda la directiva del Boyú por el trabajo que hacéis. Y nada, esta semana tenéis un partido complicado aquí en Huelva ante el equipo capitalino, ante los Rosales, que estaremos muy atentos aquí en Hispanidad Radio. Un saludo muy grande y gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, un abrazo.
Como lo hacemos en Puerto Rico.
Bueno, pues las palabras de Dani Ibáñez, en este caso uno de los directivos del Boyullo, que está trabajando mucho para que el club consiga
ese
objetivo. Sí. Y vamos a repasar marcadores de esta primera andaluza en la jornada 22. Mazagón 2, Moguer 2, San Roque del EPB 1, Cerreño 0, Zalamea 1, Los Rosales 1, Bonares 1, Aroche 0, Olón 2, Cortegana 1, Canela 0, Ayamonte 2, Boyullos 2, Almonte 1 y Campis La Bota 4, Punta del Caimán 0.
La clasificación liderada en esta jornada por el Ayamonte con 47 puntos, seguido del Almonte Balompié, el Cerreño y el Aroche. Son la zona que marca la liguilla de ascenso. En quinta posición viene el Camping La Bota, seguido del Olón y Boyullos, Los Rosales, Mazagón, Punta del Caimán, Zalamea, Bonares, Cortegana y ya abajo Canela, San Roque, Moguer, Atlético Cruceño y Cabezarrubias. Bueno, David, pues este es el repaso de la primera andaluza y nos vamos corriendo ya, que nos queda poco tiempo de programa, para hablar de esa segunda andaluza Grupo 1, que tenemos que hablar todavía de cómo ha ido la jornada, porque la verdad que está bastante igualada toda esta categoría, ¿eh?
Sí, queda en el grupo primero quedan solo 10 jornaditas y bueno, está el Tarsi, verdad que da un paso importante, porque va a seguir siendo primero y bueno, le saca 4 puntos al segundo, que es Herrería. Nerva está ahí también y bueno, Calaña, y el que se ha metido ahora es el Zarza, ¿no?
Exactamente, el Zarza que vencía 3-0 al Nerva.
Sí.
Sorprendente la victoria, dejando claro de que cualquier equipo puede ganar en esta categoría.
Sí.
Y bueno, la victoria del, en este caso, del Calañas 8-0 al Horno, pues también a destacar. Vamos a tener con nosotros, ahora ya lo tenemos por aquí en directo, a Tomás, que es el míster del Club Deportivo Zarza, al cual le damos las buenas tardes. Muy buenas tardes, Tomás.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues bienvenidos aquí a Fórmula Gol, a nuestro programa, a nuestro espacio de fútbol provincial. Y antes que nada, ya lo estábamos comentando, darle la enhorabuena a su equipo por esa gran victoria ante el Nerva.
Pues muchas gracias. La verdad que el grupo lo necesitaba porque veníamos de una racha un poco en la que no nos salían los resultados. Veníamos de una racha que no perdíamos, pero tampoco conseguíamos ganar. Y la verdad que en el partido de este domingo el equipo lo trabajó bien y conseguimos salir los resultados, conseguimos la victoria y la verdad que es un digamos adrenalina que necesitamos, ¿no? Para empezar con buen pie en la segunda vuelta y bueno, queda toda una segunda vuelta por delante y miramos por arriba.
Exacto.
Que queremos todo aquí.
Está todo en un puño, viendo la clasificación de este grupo 1, ahí hay muchos equipos metidos por la pelea para poder meterse en esa zona de liguilla, a 3 puntitos ahí ahora mismo del Calañas, tenéis 16 puntos, y bueno, en este caso a 4 del Nerva, que es el equipo al que os habéis enfrentado y que me consta que fue un buen partido, ¿verdad?
Sí, la verdad que la categoría está muy igualada, no, a excepción quizás del Tarsis, que sí está demostrando que está quizá un escalón por encima del resto, y lo demuestra su clasificación. El resto de equipos estamos ahí en un pañuelo. Y si te descuidas en un partido, en dos, que no te salgan los resultados, pues te han pillado o te has despegado. Y,
claro.
Y por eso de semana a semana no nos podemos confiar y, como te decía antes, no nos salían los resultados, habíamos hecho buenos encuentros, a excepción del anterior, al de este domingo, que la verdad que no fue un buen partido por nuestra parte. En este ayer el equipo se mostró como venía siendo habitual, y más en nuestro campo, que también llevábamos una racha que no era muy positiva, y bueno, nosotros, nuestro campo, que es uno de los poquitos que quedan en la provincia, supongo que los aficionados al fútbol provincial lo saben, que es de Albero todavía.
Exacto.
Pues tenemos que hacernos fuertes. Y así fue este domingo. La verdad que el equipo hizo un gran trabajo, salieron las cosas y el resultado acompañó, y muy contento.
Pues muy bien, pues nos alegramos mucho desde aquí, desde el equipo de Fórmula Gol, que somos más que, bueno, que estamos aquí para dar voz a todos los equipos de la provincia de Huelva y para que la gente sepa, conozca lo que se trabaja, el trabajo que cuesta tener un equipo en diversos pueblos, porque es muy fácil hacer un equipo en la capital, o que tampoco lo es, pero imagínense en un pueblo como La Zarza, que es una pedanía, y que desde aquí pues le mandamos un abrazo a todo el pueblo. Y ya sabéis que en Hispanidad Radio, los lunes a las 6 de la tarde, tenéis un altavoz para cuando queráis.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de hacernos visibles en el fútbol provincial. Hacerte un pequeño inciso, ya desde hace un par de meses, igual que tal, si somos municipio.
Exacto, perdona, cierto.
La carta peruna, pero aún así, siendo municipio, tiene toda razón.
Exacto.
Si ya cuesta en una ciudad o en un pueblo más grande, pues vamos bajando escalones, y en un pueblo pequeño como nosotros, de 1,000 y pocos habitantes, pues más aún, ¿no? Pues primero por las instalaciones que tenemos, que aún son antiguas, después por la necesidad de encontrar o de disponer de jugadores de otras localidades, porque quizás en el pueblo no hay jugadores suficientes, y después pues lo que cuesta, ¿no? Una competición, federar un equipo, pues los gastos son inmensos y todo el mundo pues pone su granito de arena, el esfuerzo que hacen los jugadores también, que son totalmente amateurs, y por supuesto la directiva, ¿no? La directiva hace un trabajo enorme, inmenso, y sin ellos, pues buscando granito a granito los recursos necesarios para salir a competir todos los años, sería imposible.
Así es. Bueno, pues nada, nosotros no vamos a perder el empeño de seguir ayudando a que equipos como los vuestros pues tengáis voz y que se os conozca y que se alabe el trabajo que se hace. Un abrazo muy grande, Mister, y mucha suerte la temporada.
Muy bien, muchas gracias. Un saludo.
Bueno, pues ahí despedíamos al míster de la Zarza y ahora vamos a hablar también con el míster del Hinojo en unos segunditos. David, ya hemos analizado un poquito el grupo 1, el grupo 2 también bastante igualado y de nuevo con partidos muy muy interesantes.
Sí, igualado, bueno, el Punta Umbría ya prácticamente yo creo que ya tiene la primera plaza, ¿no? 30 puntos, el segundo es Diprensa y Bea con 23, el Bea por cierto que se ha metido ahí ganando un buen partido en el derbi contra el Trigueros. Rociana está muy fuerte, ya ha recuperado su nivel y la sorpresa sin duda esta temporada está siendo el Club Deportivo Hinojos, ¿no? Que entrena copado, porque nadie el Hinojo del objetivo era la permanencia y se ha instalado ahí, en la zona de playoff.
Exactamente, y precisamente ya tenemos por aquí al míster, a Copado, que está con nosotros. Muy buenas tardes, míster.
Buenas tardes.
Bueno, enhorabuena por esa gran victoria de su equipo ante un gran rival como es el Iliplense, 4-1, y su equipo dando un golpe en la mesa.
Sí, muchísimas gracias por la felicitación y bueno, un golpe en la mesa, queda muchísima temporada aún para ver dónde nos va a deparar el futuro. Pero bueno, son tres puntos importantísimos, sobre todo ante un gran rival como es el Iliprense.
Por eso los decía precisamente, porque bueno, el Iliprense, aunque sí es cierto que lleva una mala racha, son ya tres derrotas consecutivas, su equipo viene con una dinámica muy positiva de buenos resultados y sin duda alguna las aspiraciones, me imagino que el objetivo será estar ahí para luchar por ese ascenso, ¿verdad?
Bueno, es una utopía el poder estar compitiendo lo que es al mismo nivel que Iliprense, Beas, Rosiana, Punta Umbría, son equipos que tienen muchísimo más presupuesto que nosotros, muchísimas localidades que tienen muchísimo más habitantes que nosotros, y nosotros lo que hacemos es competir partido a partido. No, el primer objetivo que teníamos era superar los puntos del año pasado, después intentar estar entre los siete primeros por si se hace la tercera andaluza, que en principio se va a hacer, no descender a esa categoría. Uh-huh. Y después a partir de ahí pues soñar es gratis y ya está. Pero bueno, en principio ya te digo, luchar partido a partido.
Por lo que entiendo de que el proyecto del Hinojo es a largo plazo, como medio largo plazo, ¿verdad?
Sí, es un proyecto con gente que están trabajando muchísimo, en una localidad pequeña, pero con un fútbol arraigado, el fútbol desde hace mucho tiempo, que hace dos años pues volvieron a ser equipo senior, esta es la tercera temporada consecutiva, y poquito a poco intentar mejorar resultados de años anteriores.
Uh-huh. Bueno, pues le dejamos ahora también con David Quintero, de Fútbol Onubense, que le va a hacer una preguntita, ¿vale?
Hola, míster, muy buenas.
Buenas tardes, David, ¿qué tal?
Quería preguntarle por un jugador concreto. Se trata de Fernando, que no, creo que no es delantero, pero creo que está siendo el máximo goleador del equipo. Lleva 8 tantos, ¿no?
Sí, Fernando lleva 8 tantos y, bueno, como tú bien has dicho, no es un delantero puro, es un delantero, como yo digo, aprovechado. Venía de central, venía de jugar en el centro del campo o incluso en defensa y, bueno, pues por las circunstancias y su calidad tanto humana como a la hora de vivir los partidos, pues lo hemos aprovechado ahí, y gracias al trabajo de él ahora también se están aprovechando otros futbolistas como Juan María, como Raúl y como una serie de futbolistas que bueno, pues que gracias a su corazón de la pelea y en la entrega de los partidos pues estamos sacando provecho.
Muy bien, míster. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Para nosotros un placer contar con su presencia, que usted pues hable con nosotros, y le deseamos mucha suerte al Hinojo y que bueno, que esta temporada pues que usted cumpla el objetivo que se marcó al inicio.
Muchísimas gracias a ustedes y a seguir trabajando.
Muchas gracias, un saludo. Y bueno, ahora despedíamos a Copado, una nueva entrevista, la que hemos tenido hoy, un programa muy cargado, David. Fuéramos sí. Hoy en esa entrevista que empezábamos con José Antonio Cabrera, para la gente que se incorpora ahora a última hora. Hemos estado hablando del recre, de la recremanía que tiene, que esta semana nos comentaba el presidente que todo el mundo tiene que disfrutar de la semana, que pase lo que pase en Cartagena, que lógicamente vamos a por todas, claro. Pero hay que disfrutar de este momento.
Sí, sin duda, ha sido un programa muy cargado, como siempre se me hace cortito, pero la verdad es que sí, ¿no? Ahora vamos a, hablando del recreativo, pues vamos a Cartagena, Campo de Líder, pero sin miedo, estamos en una buena racha, es verdad que ellos llevan 6 victorias consecutivas, pero oye, el fútbol son 11 contra 11 y a por todas.
A por todas, claro que sí. Bueno, nosotros vamos a comentar algo nuevo ya para finalizar el programa de hoy, y es que desde Fórmula Gol vamos a hacer un concurso que todo el mundo puede participar a través del WhatsApp de Hispanidad Radio. Lo vamos a ir poniendo también en el Facebook, Juan lo pondrá mañana también, lo comentaremos en los programas de la mañana, para que todo el mundo de Huelva, de la provincia que nos escucha, pueda participar. Es un concurso que desde Hispanidad Radio lanzamos, que es bastante chulo. Ahora nuestro compañero Juanma nos va a poner de fondo una sintonía que nos encanta, que es el sonido, nosotros, que es el sonido del gol. Queremos hacer un concurso de narración de goles del recre, así que desde aquí vamos a animar a toda la gente a que a través de WhatsApp nos mande un audio narrando un gol del recre, como el que nos canta nuestro compañero Guille. Y sabemos que en Huelva hay un arte tremendo, y seguro que habrá algún que otro narrador por ahí escondido, David.
Seguro que sí, ¿no? Seguro. Todo el mundo hemos cantado goles en el estadio. Alguna vez hemos tenido la privilegio de contarlo en un medio de comunicación. Y bueno, seguro que va a ser un concurso bastante entretenido.
Yo estoy seguro de que sí. La Federación de Peña, gracias a ello, vamos a dar de premio una gorra y una bufanda de la Liga, patrocinada por la Liga, que nos han regalado. Y el ganador del concurso, que lo decidiremos aquí en nuestro programa, pues se llevará estos regalos que gracias a la Federación de Peña vamos a dar. Vamos a tener pues prácticamente varias semanas, vamos a dar un plazo de un mes, hoy estamos a 21, pues hasta el 21 de febrero aproximadamente, para que la gente mande desde ya al WhatsApp de Hispanidad Radio su mensaje de voz narrando un gol de rec, David, ¿eh o no?
La verdad que sí, ¿no? Va a ser divertido, va a ser entretenido escuchando muchas veces las voces de personas que no conocemos y a ver quién se lleva el gato al agua.
Vamos a decir que la semana que viene, es decir, el próximo lunes a las 6 de la tarde aquí en directo, iremos poniendo ya algunos audios que nos vayan llegando a nuestro WhatsApp y nada, mucha suerte y a participar y a cantar muchos goles del recre.
Sin duda, esperemos que sea así porque así será buena señal para todos.
Y vamos con la agenda para terminar, un segundito, vamos a decir rápidamente los partidos, que como comentaba David, son los siguientes. Ese Cartagena Recre, que hay que tener en cuenta el próximo domingo a las 5 de la tarde. Que lo daremos en Hispanidad Radio. Después Atlético Nubense, La Palma. Esto en División de Honor. En Primera Andaluza hemos destacado, lógicamente, el del equipo de aquí de Huelva, Los Rosales, que también precisamente juega ante el Bollullos. Un gran partido.
Sin duda.
En Segunda Andaluza, Grupo 1, Tarsis Río Tinto. Partidazo también para no perdérselo.
Pero de históricos.
Y en el Grupo 2, San Juan Rociana. Dos equipos que están en la zona alta y que...
Sí, que mudan al playoff.
Exactamente, a partido de playoff. Bueno, aquí se acaba una semana más Fórmula Gol. Un placer haber estado aquí con todos vosotros. David, mil gracias una vez más.
A ti, Adri, aquí estamos, ¿eh? La semana que viene.
Y a todos ustedes que estuvieron ahí escuchando la sintonía de Hispanidad Radio, un placer. Nos veremos muy prontito. Ya saben, disfruten del rec, disfruten de la vida. Nos vemos.
Todos los lunes, de 6 a 7 de la tarde, toda la actualidad del fútbol provincial en Hispanidad Radio.